Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy María Cortizas, estudio periodismo y comunicación audiovisual. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Seguimos a vueltas con el tema de la independencia de Cataluña y lo que te rondaré. El tema es tan cansino como imposible, tan importante como peñazo, tan español como europeo. Es algo así como cuanto peor mejor. Los independentistas catalanes han puesto en marcha una campaña brutal contra el Estado, contra el sistema, contra todo, para tapar la basura de su corrupción, para doblegar al Estado. Por ello se han echado en manos de lo más radical y la cosa se les ha ido de las manos. ¿Y ahora qué? Cabe preguntarse. ¿Cómo se sale de este embrollo? ¿Se puede reconstruir la relación entre Cataluña y el resto de España, entre los propios catalanes? Y claro, lo más importante, ¿cuánto tarda en curarse el odio? Si es que se puede curar. El otro día tuve ocasión de comer junto a una señora catalana por los cuatro costados. Una señora con un cargo interesantísimo, muy importante, de esas personas catalanas con una categoría, una clase espectacular. Y charlando con ella del tema, claro, me di unas cuantas claves que, hago autocrítica, los periodistas desde Madrid no solemos tener en cuenta. He resumido el almuerzo en 5 puntos. 1. Cometemos un error gravísimo cuando hablamos de los catalanes, como si todos fueran independentistas. Es algo así como cuando decíamos los vascos, como si todos fueran etarras. Error garrafal, porque les seguimos el juego a quienes se envuelven en la señera, a quienes hablan de Cataluña como si fuera de ellos, a quienes dicen que la ley va contra Cataluña y no contra los ladrones. Pero si somos sinceros, casi todo el resto de España y los periodistas en particular hablamos de los catalanes como un todo, cometiendo una injusticia. Bueno, pues yo voy a rectificar. 2. La independencia es imposible y lo saben los independentistas y todos. Y toda Europa, muy especialmente. Pero claro, la cuestión es quién y sobre todo cómo se da la vuelta a este disparate. 3. Me contó la señora. España, allí. El Estado español en Cataluña durante los últimos tiempos. La presencia de los ministros catalanes, las instituciones, la educación, por supuesto, vete tú. ¿No tenemos la sensación de que el Estado, los verdaderos representantes del Estado en Cataluña, son los jueces y fiscales casi en exclusiva? ¿Esto es bueno? Me da a mí que no. Quizás convendría hacer autocrítica también en esto hacia el resto de España, hacia nosotros. España allí, o por ejemplo, los catalanes de bien, que son muchísimos, los destacados, los números uno en ciencia, en tecnología, en investigación, en el deporte, en la cultura, también son marca España. Les hemos vendido bien. 4. Supongamos que la mitad de los catalanes, mil arriba, mil abajo, son independentistas a conciencia. Serían 3 millones de personas. Y sé que puedo provocar, pero ¿qué porcentaje de razón tiene tanta gente? Más allá de los irreconciliables, los escupitajos, que serán muchos, cuando 3 millones clama por algo, digo yo, a lo mejor tienen parte de razón. Y 5. El miedo. Y esto es lo peor. Los catalanes, aquí sí, todos, tienen miedo de otros catalanes. Miedo a la red del independentismo, a quedarse sin trabajo, a la mafia, a la red de la pasta, mira hoy lo del Palau, a la política, al acoso, a una especie de mobbing institucionalizado. Sí, al racismo. Y esto es lo más grave. El miedo al odio. Eso es lo que han creado. Anda que estarán orgullosos. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE. Una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola, Lourdes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Artur Mas comparecerá en el Parlamento para explicar las supuestas comisiones a convergencia que hoy ha desvelado el expresidente del Palau, Félix Millet, durante el juicio del citado caso Palau. La comparecencia se producirá después de que declaren todos los acusados y también los testigos. Ciudadanos había pedido su comparecencia y la del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Ciutadans va a registrar hoy mismo la petición de comparecencia de Artur Mas en el Parlamento. La líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, dice que nadie se ha sorprendido de la confesión de Félix Millet. Se pregunta si Artur Mas sigue poniendo la mano en el fuego por el extesorero de Convergencia.
Si pone la mano en el fuego por ellos en las televisiones, que venga al Parlamento de Cataluña a explicar realmente si los Bárcenas de Convergencia están mintiendo hoy ante la justicia y están diciendo algo que no es cierto, o realmente lo que están haciendo es desvelar algo que muchos ya intuíamos y que muchos ya sabíamos.
También le piden explicaciones el resto de partidos de la oposición. Artur Mas tiene previsto comparecer ante los medios cuando acaben las declaraciones de los principales acusados.
El Tribunal de Cuentas muestra en su último informe dudas sobre la labor de supervisión del Banco de España. Joaquín Vidmanos.
La crítica llega en un momento complicado para el Banco de España después de cuestionarse su labor en la salida a bolsa de Bankia. Lo que pone en entredicho ahora el Tribunal de Cuentas es la organización interna del organismo que dirige Luis María Linde. En concreto apunta deficiencias de personal y de organización. Alerta de la falta de inspectores, del escaso control sobre los nombramientos. Pide que se concreten los perfiles profesionales necesarios y que se establezcan los planes de formación específicos. El informe habla de 2015. La realidad es que en los últimos tiempos el Banco de España ha hecho un esfuerzo especial en la contratación de nuevos efectivos.
Pues el nuevo presidente de otro organismo en entredicho, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha anunciado que vigilará muy especialmente la protección de los pequeños inversores. Belén Miguel.
Que los inversores estén informados, formados y protegidos. Es uno de los objetivos prioritarios de la CNMV y su nuevo presidente, Sebastián Albella. Así, el supervisor ha enviado un requerimiento a las entidades que ofrecen productos de alto riesgo,
exigiéndoles que en la comercialización hagan advertencias concretas, que además se vean respaldadas por la firma del correspondiente texto, escrito de puño y letra, por los inversores.
Y tras el Brexit, dice, hay muchas entidades internacionales interesadas en trasladarse a Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil ha localizado en Irún un antiguo zulo de ETA, aunque sin actividad reciente. La operación sigue abierta. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Está en un paraje rural, se ve que no ha tenido actividad reciente, está ahora acordonado, los artificieros han accedido y han encontrado 7 bidones con material explosivo. Creen que este zulo fue utilizado por ETA para suministrar material a algún comando en la zona de Irún. Esta localización es fruto de las investigaciones sobre atentados de ETA sin esclarecer y de revisión de casos ocurridos hace años bajo la dirección de la Audiencia Nacional.
Y una cosa más, Ángel, antes de pasar a los deportes, un juez ha condenado a pagar una multa de 30 euros al repartidor que agredió a un conocido youtuber dedicado a las bromas con cámara oculta y que le había llamado Caranchoa. Un vídeo, ¿recuerdas?, que se hizo viral en internet.
Jope, sí, lo recuerdo. En fin, no vale decir que... Bueno, déjalo, me callo. No vaya a caerme a mí otros 30 euros. En deportes, clasificado el Real Madrid para cuartos de final, el Barça busca hoy hacer historia en la Champions. Luis Munilla.
Un 4-0 tiene que remontar el FC Barcelona ante el Paris Saint-Germain, algo que nunca se ha conseguido en la historia de las competiciones europeas. Hasta en 185 ocasiones, el equipo que ganó 4-0 el primer partido pasó la eliminatoria. Así que la pregunta es obvia, ¿si hay o no hay ambiente de remontada en Barcelona, Elena Condis?
Sí, hay ambientazo para lograr esa remontada histórica, el vestuario cree, y también los culés que llenarán esta noche el Camp Nou. A esta hora solo quedan 600 entradas libres, habrá un tifo gigante con el lema "Todos con el equipo", se repartirán 80.000 banderitas y en las redes el club ha lanzado el hashtag "Yo creo". Además, en la ronda de Barcelona hoy lucen pancartas con el lema "Ara y sempre" y pasaremos del PSG, estarán 4.500 aficionados en el Camp Nou.
El partido lo cuenta Tiempo de Juego, que hoy arranca a las 8:15 en COPE. Además, petición sanciona con 600 euros a Griezmann por levantarse la camiseta. El jugador ha contestado con sorna en Twitter: "Preocúpate de otras cosas". En la Real Sociedad, la resonancia de Carlos Vela dice que la lesión no es importante y se le espera para el derbi del domingo ante el Athletic de Bilbao. En los entrenamientos de pretemporada en Montmeló, recién ha vuelto a pista Fernando Alonso después de buena parte del día parado por problemas eléctricos. Y está en marcha además la contrarreloj de la París-Niza, de la que daremos cuenta en el boletín de las 5 de la tarde.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo prácticamente despejado y 21 grados a estas horas. Mañana sol y calor por la mañana, con temperaturas en aumento, con 24 grados de máxima a las horas centrales del día. Pero ojo, porque por la noche bajan los termómetros hasta los 6 grados. En cuanto al tráfico, normalidad a estas horas en las carreteras. Suelo destacar algo de intensidad en la M40 a la altura de Coslada, circulando hacia la A3. El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha desmentido que los niños de 7 años vayan a ser enviados de pediatría a las consultas de adultos. Asegura que se trata de un rumor absolutamente falso y quizás malintencionado. Todos los menores, dice, de 16 años se atenderán en pediatría. Y la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAMA, ha alertado hoy de la especial situación de vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad respecto a los abusos de violencia machista. La información continúa en la tarde con Ángel Espósito.
Presta atención a las historias de este miércoles. Por cierto, ya nos puedes ver en Facebook Live, en nuestra página de facebook.com/latardecope.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
¿Te imaginas un ejército de más de 1 millón de soldados? Bueno, aquí pone, es real, sí. Digamos que un ejército de 1 millón de soldaditos. Una familia valenciana lleva años coleccionando soldaditos de plomo. Tienen hasta un museo donde exponen casi 100.000. El tema es, ¿dónde está el resto? Rubén Corral.
Lo primero que tengo que decirte es que yo podría haber acabado así, sí.
Y ¿así que es? ¿Como un soldadito de plomo?
No, con un museo. Si no hubiera sido porque mis clips y mis montamanes desaparecieron de la noche a la mañana.
¿Montamanes?
Sí, eran unos muñequitos que montamanes. Tenías que montar.
Mis montamanes.
¿Qué infancia más mala ha tenido este chaval? Montamanes, bueno, no lo conocía nadie más que él.
Yo no culpo a nadie.
Pero, o sea, ¿qué eran los montamanes? ¿Qué eran los montamanes?
Como los clips de Playmobil, pero los tenías que montar tú mismo.
No eran de Playmobil, eran los clips
Famóvil.
De Famóvil.
Bueno, los tenías que montar tú mismo. ¿Ves? Venía del tronco, le ponían las extremidades, la cabecita, el gorro.
O sea,
tenía
una marca Warri Page para no comprarte los clics.
No. De esos también tenía. Tenía miles.
Qué lástima.
Qué pena.
Sí. Nunca sospeché de mi madre.
Ánimo, Rubén.
Nunca sospeché de mi madre.
Bueno, sigue tú que voy a comprarte la merienda.
Venga, vamos a lo importante. Resulta que esta colección de soldaditos de plomo es una colección impresionante y, la verdad, una forma de aprender historia muy entretenida. Te cuento, la familia Noguera de Valencia atesora 1,2 millones de soldaditos de plomo. Una afición que empezó el padre, Álvaro, y que han continuado, pues por ejemplo, el mediano de sus hijos, Alejandro. Ya en los años 80, la colección llegaba al millón de figuritas y entre ambos, pues pensaron en abrir un museo. Han salido desde los rastrillos y mercadillos de ciudades como San Petersburgo o el Cairo, hasta las subastas más lujosas, e incluso soldaditos que pertenecieron al mismísimo Napoleón o al multimillonario Forbes, el de la revista, que también le dio por esto. Por fin, los Noguera consiguieron abrir el museo en 2007, hace 10 años. El padre Álvaro, pues no pudo ver su sueño hecho realidad, pero es su hijo Alejandro quien se hace cargo del centro. Allí se exponen solo 95.000 figuritas, que viene a ser el 6% de la colección total. Se representan distintas etapas históricas a través de batallas como la de Almansa, la de Waterloo, la Guerra del Rif. Alejandro, que es doctor en historia antigua, dice que es una manera tridimensional, claro, de explicar su materia. Seguro que merece la pena visitar
el museo.
Seguro
que sí. Bueno, el capitán general de este super ejército es Alejandro Noguera. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y yo hace poco, no es una confesión, creo que le pasa a todo el mundo, estuve en el Museo Naval, que tiene unas maquetas y unos soldaditos también preciosos. ¿Es una gozada? ¿Cómo le da por esto a tu padre?
Bueno, pues yo creo que, por lo que dicen, mi abuelo pues le regaló cuando era pequeño algunos soldaditos y bueno, pues de ahí se originó su afición.
¿Y habéis llegado a coleccionar, o sea, a conseguir hasta 1.200.000 piezas? ¿De cuántos países? ¿Cómo los divides? ¿Cómo se distribuyen?
Bueno, nosotros los distribuimos sobre todo por épocas, porque, claro, uno de los objetivos del museo es enseñar historia a través de las miniaturas. Entonces, pues los vamos organizando en, bueno, tenemos un almacén, por supuesto, que ahí es donde están escondidos estos, los que no están en salas, y ahí pues vamos organizando por, pues, Segunda Guerra Mundial, época napoleónica, antigüedad, historia española, y ahí pues a su vez pues en época medieval, época moderna, y así pues los vamos organizando. No están todos los organizados que a mí me gustaría, pero claro, es que son tantos que es difícil.
Fuerte. Madre. Miguel.
Alejandro, me contabas antes por teléfono cuando preparábamos la entrevista lo que podía llegar a valer una figurita, por ejemplo, que tenía Napoleón o de las que tuvo Forbes.
A ver, esto es difícil porque los precios de esto van en función de las subastas y como no salen tan a menudo a subasta, pues es muy variable, ¿no? A veces también hay compraventa entre particulares y eso ya es un poco la negociación, ¿no? Pero pues, pueden llegar a valer 10.000, 15.000, hasta 30.000 euros, pero no es lo habitual. Una figura normal pues vale entre 20 euros hasta 500 euros, pero también es variable porque depende, hay pintores que ganan concursos y que están cotizados, y bueno, y luego hay figuras pues así raras, curiosas, difíciles de encontrar.
¿De qué tamaño son y cuánto pesan? Porque estábamos esta mañana pensando, un millón de figuritas, eso tiene que pesar un montón, porque no olvidemos que es plomo.
Sí, sí, aquí tenemos una acumulación de plomo que hemos extraído de la naturaleza para que no la polucione, importante. Tamaño, pues los más pequeños que tenemos medirán unos 6 milímetros, que eso es diminuto. Pero así de serie, 15 milímetros es el tamaño más pequeño que tenemos. Y los más grandes pues ya son verdaderas estatuas pequeñas, son pues tendremos algunas que tendrán 350 milímetros. Esa sería el tamaño. Lo habitual, la mayoría de las piezas que tenemos son las de 54 milímetros.
Los de toda la vida. Los soldaditos que haces así con los dedos.
Sí.
Para entendernos, el pulgar y el índice. Rubén.
Sí.
A mí hay una cosa que me trae loco. A ver, en la exposición tenéis batallas representadas.
Hay muchas, hay muchas.
Me traen loco. Pero esto, verás. Resulta que en esas batallas, el suelo sobre el que están los soldaditos... Sí. Son del lugar original donde tuvieron esas batallas. Es decir, tú has estado en Waterloo, te has traído un poquito de tierra, es así, ¿no?
Y en la batalla de las Termópilas, ¿no te traes una piedra de la Acrópolis o algo de eso?
De la Acrópolis no, pero tierra del suelo de allí. El problema es que las Termópilas se ha comido el mar, el mar ha avanzado, pero por ejemplo, sí, yo me he traído tierra, pues por ejemplo, de Irán. De Persépolis, y claro, eso en el avión a veces plantea un poco de problemas.
¿Este tío qué hace?
Eran raro.
Qué curioso. Y el otro día, ya para terminar, Alejandro, estuvimos hablando desde el punto de vista turístico y también histórico de Tesalónica y de toda esa zona de la Macedonia griega. Uh-huh. ¿Dónde está Alejandro Magno? Porque tú eres uno de los grandes expertos de Alejandro Magno, amigo.
Sí, ¿dónde está Alejandro Magno?
Claro, bueno, es la pregunta del millón, si no, ¿a qué ha venido?
Ahora ya está publicado, de hecho, a ver, yo estudié esto muchos años, pero uh-huh. Al final me lo sonsacaron. Yo creo que Alejandro Magno está en la Catedral de San Marcos, en Venecia.
Caramba.
Y estaba en Alejandría. Pero lo enterraron y unos viajeros venecianos robaron sus reliquias, sus huesos, y se lo llevaron en un barco hasta Venecia y lo enterraron allí. Además, es que cogieron la lápida, y la lápida es la estrella macedonia, la estrella real macedonia, y entonces pues lo enterraron en Venecia, y encima, pensando que eran los huesos de San Marcos, y encima construyeron la catedral de San Marcos. Y yo estoy convencido de que es allí. Lo que pasa es que no me dejan hacer el análisis de ADN, porque claro,
vamos a liarla.
Molesto para los venecianos el que de repente su santo patrón ya no fuera.
Vamos a liarla.
Un crowdfunding ya.
Vamos, una campaña radiofónica con el título de Andandara.
Es que es muy interesante,
Alejandro.
Es muy interesante este tema.
Hombre, no te quepa duda. Alejandro Noguera, nos ha encantado la historia. Nos parece un museo súper recomendable y una idea estupenda. Gracias, Alejandro.
Bueno, un placer.
Un abrazo, amigo. Adiós.
Un abrazo. Chao.
Oh, mola.
Joder, fíjate, ¿eh?
Mola.
Curioso. A mí bueno, lo que más me ha impactado es los juguetes estos que tenía.
Sí, ¿cómo era?
Vale, te lo voy a buscar.
Se ha quedado ahí él.
¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Llevas uno en el bolsillo?
Montamanes. ¿No?
Te voy a buscar uno.
Dice, te voy a buscar uno y se echa mano al bolsillo. Y quedó muy raro.
Esta infancia.
Se perdieron, no sé.
Bueno, las series de televisión se están convirtiendo en uno de los fenómenos sociales. Los directivos de los canales quieren exprimir al máximo sus éxitos, como esto que suena, The Big Bang Theory. Su protagonista, Sheldon Cooper, ya tiene precuela. Miguel Palazón.
Sí, antes de explicar de qué va a ir la precuela, para quien no lo conozca, este es Sheldon Cooper.
Sheldon, ¿tú qué quieres?
Ponme una Coca Light.
Oye, por favor, pide un cóctel. Tengo que practicar lo de las mezclas.
Vale, tomaré un Cuba Libre Virgen.
Eso es ron con Coca-Cola, pero sin ron.
Sí.
O sea, Coca-Cola.
¿Y podría ser light?
Bueno, un físico teórico con 2 doctorados y un máster, un cociente intelectual de 187, pero con síndrome de Asperger y nula empatía emocional. La serie que va a contar su infancia está en fase de postproducción, a la espera de que la cadena norteamericana CBS dé la luz verde para su emisión. Se llamará Sheldon y contará cómo era la vida de este peculiar personaje en una casa ultraconservadora donde creció rodeado de creacionistas. El paraíso un científico, vamos. La cosa es que parece que ya ha acabado el casting para representarle. Se llama Ian Armitage, es un actor infantil que actualmente trabaja en la serie Big Little Lies de HBO junto a Nicole Kidman y Reese Witherspoon. Tiene solo 8 años y desde bien pequeñito es crítico teatral. Ahí está haciendo una crítica, tiene un canal en YouTube de los espectáculos. Sí, sí, sí. Ahí está.
Pero la ha cogido muy bien.
Qué repelente.
Tiene un canal en YouTube de espectáculos y musicales que ve con sus padres. Y sí, lo de ser un niño repelente le va a ir muy bien a lo del papel de Sheldon Cooper. Sí,
pero pruebas empíricas demuestran que con piedra, papel, tijeras, los que se conocen empatan del 75 al 80% de las veces por el limitado.
El problema está en que Sheldon Cooper es un papel.
Exacto.
Y que el niño era de verdad.
Exacto. Y además tenemos más candidatos, por si acaso se tuerce esta cosa. La cosa es que tenemos más candidatos, eso. Un astrofísico, por ejemplo.
Y es astrofísica 1 hora y 2 horas de informática. Y es los sábados por la mañana.
¿A qué nivel la astrofísica?
Pues no te puedo precisar, no sé, ley de Hubble.
Nada, una cosita. Ley de Hubble, agujeros negros. Un astrofísico. A los 13 años. Ayer tuvimos en la tarde a Antonio Garrido, ¿os acordáis? Presentando su peli Zona Hostil. Bueno, pues esto le pasó con una concursante una vez.
Notable. ¿Oso?
¡No!
¡Estilo!
¡Alicia! Porfa, no me lo digas así, que no es culpa mía, que yo tengo que seguir las normas. Las reglas son las reglas, Patricia, y son para todo el mundo.
Bueno, porfa, porfa, la niña. Y es que cuando van niños a los concursos dan mucho juego.
Vengo de Zaragoza, tengo 12 años y quiero ser arquitecto.
¿Arquitecto, eh? ¿Arquitecto?
Sí.
Muy bien.
La cosa ahora no está muy bien, pero estará.
Estos son nuestros otros candidatos.
Vengo de Zara, digo, de la tienda. Zara, goza, digo,
La cosa no está muy bien, pero
ahí aprendí de memoria. Bueno, estos son nuestros candidatos para protagonizárselo.
Muy bien. En las redes, Selena, ¿qué se comenta?
Pues un poco de todo. Ángel, por ejemplo. No, Nuria nos dice, Ángel, mi padre y los 4 hijos... Somos de... Ver, sí, ya lo sé. Venga, reíros
no, para,
y no voy a...
Para. Vamos a ver. Espera, termina tú como antes, Miguel, por favor. Termina lo de antes.
Estos son nuestros otros candidatos para protagonizar Sheldon.
Gracias, Miguel. Muy bien. En las redes, ¿qué comentáis? Selena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bien, Cari, tira.
Nuria dice, Ángel, mi padre y los 4 hijos somos de San Sebastián.
Mejor ahora.
Y mi madre de Barcelona, ¿no? Muchas gracias.
Nada.
Dice, bueno, catalana pura. Gracias por tus palabras.
Por el programa.
Enhorabuena, sí. Bueno, dice, los vascos y los catalanes orgullosos de nuestra tierra y que también somos españoles ante todo, sufrimos ataques desde dentro y desde fuera. Qué importante es el lenguaje y el respeto sobre todo para los separatistas. Más mensajes en relación a este tema. Este otro oyente que nos dice, es Expósito, antes con los vascos, ahora con los catalanes. Muchos estamos cansados de que nos hagan sentir algo de culpa. Y yo no tengo ninguna culpa. A mí no se me permite cruzar la raya de la ilegalidad y si otros la cruzan, la culpa es de los que no la respetan, digo yo. Bueno, acabamos de hablar de esta colección impresionante y he estado viendo imágenes en internet del Museo de Soldados de Plomo. Alex nos dice, conozco el museo, es una pasada. Y las recreaciones de las batallas son alucinantes. Y una cosa más, Expósito, mañana estamos en Valladolid haciendo el programa.
En el Museo Herreriano.
Eso, desde el Patio Herreriano, sí que estaremos allí desde las 3. Oye, nos gusta esto de conocernos todos, ver las caras, ¿verdad? Pues Bayón,
cuidado,
atención, anécdota, Valladolid. Va un tío de Bilbao para mañana, que se llama John Uriarte, llega en el AVE de media mañana.
Qué grandes aperitivos me he tomado yo en Valladolid.
Atento, sí, por eso.
Aperitivos
por eso,
largos, muy buenos. ¿Quién
más mientras va? Estés a la hora que tienes que estar, luego ya cada uno que haga
John,
su agenda.
Vale. ¿Quién más?
Tú. Miguel, Vanecane, voy yo y tú también.
Y Luis del Val
y Luis del Val, y Julio César Herrero.
Claro. Liam Gallagher acaba de publicar en redes cómo se titulará su primer disco en solitario.
Eso es, porque tras la separación de Oasis se unió a la banda Buddy y ahora da el salto y se embarca en solitario. El pasado mes de agosto confirmó que lanzaría su primer disco como solista y aún no sabemos la fecha, pero sí el nombre, que es As You Were. Bueno, el anuncio lo ha hecho a través de Twitter y esto es lo mejor, Expósito, porque de paso le ha lanzado un mensaje a su hermano Noel, del que ya sabemos que no se lleva nada bien. Dice el tuit: para todos mis haters allá afuera, y sé que solo hay uno, el nombre de mi fabuloso nuevo disco es As You Were. Bueno, por cierto, Liam Gallagher va a actuar en España y lo va a hacer dentro del FIT del Festival Internacional de Benicassim de este verano.
Y esto es lo mejor, Expósito, y me ha contado el rollo ese. ¿Eso es lo mejor?
Hombre, digo, la frase que le ha dedicado a su hermano en Twitter... ¿A que no me estabas escuchando?
Ah, es verdad, sí.
Que seguro que quieres ir a Valladolid, Elena.
Para todos mis haters allá afuera, y sé que solo hay uno, ¡zas!
Sí. Enseguida el análisis, Carmelo Encinas y Maite Alcaraz.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, Carmen Encinas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Hola, Maite.
¿Cómo estamos?
Oye, os voy a leer una frase. Dice: no queremos ser princesas por un día, sino iguales de por vida. Y ahora escuchad a Iria. Hemos dicho, ¿por dónde cogemos el tema? Hacemos un comentario ahora del Día de la Mujer. Bueno, pues Iria es una chica que ha dejado este testimonio en el Parlamento gallego. Escuchad y luego comentamos.
La desigualdad siempre empieza en la infancia. Nosotras somos las mujeres de mañana. Queremos que todos los niños y niñas tengan los mismos derechos y oportunidades. La educación es la clave fundamental para que podamos ser iguales. Pedimos acabar con todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. Es necesario trabajar todos juntos para que las niñas podamos crecer y desarrollarnos en un mundo que garantice nuestro derecho a aprender, liderar, decir y prosperar.
No pensáis, la verdad es que la chavala, chapó la niña, ¿eh? Sí, 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 me encanta un amor y todo lo que dice, a misa. Pero no pensáis que yo hago autocrítica, en muchas cosas estamos peor. Que a veces teníamos que ser mucho mejor que nuestros abuelos y que somos peores. Que la violencia contra la mujer, que los adolescentes, que en los colegios son o somos más machistas en muchas cosas que hace años, y que en las empresas se sigue discriminando el embarazo y el sexo, y que parece que vamos para atrás. Maite, te toca.
Sí, hombre, yo creo que esta es una tarea todavía que está en marcha, ¿no? Que es verdad que hemos avanzado mucho, pero precisamente en España, que tenemos estos datos tan terribles, 20 asesinadas en los escasos 2 meses y medio que llevamos de año, pues nos tiene que hacer reflexionar. Iria tenía razón, esto de la desigualdad empieza en la infancia, tiene mucho que ver con la educación. Aquí no es aquello de era la economía estúpido, que le decía Clinton su asesor, sino era la educación estúpido, ¿no? Esa educación que empieza, bueno, desde que uno nace, lo que ve en su familia, lo que ve en su casa, lo que ve en su entorno. Y a mí lo que más me, bueno, al margen de siempre tener esa tarea abierta de que tenemos que ser corresponsables en las casas con las tareas del hogar, porque por mucho que las mujeres hayan incorporado mayoritariamente al mercado de trabajo, no se ha hecho a la par y de una manera paralela la corresponsabilidad en el hogar, aunque ahí se ha avanzado también bastante. Pero a mí, sobre todo, lo que me sigue llamando la atención es ese fenómeno de violencia entre los niños a las niñas, de los chicos a las chicas, de los jóvenes a las chicas jóvenes, ¿no? Que en muchas ocasiones, bueno, ese tipo de maltrato diario de esos ojos excluyentes, ¿no? Y maltratadores que tienen muchos jóvenes hacia sus pares, hacia las chicas de su edad, ¿no? Y eso es un fenómeno que a mí me inquieta mucho, ¿no? Sí. Porque lejos de que esto sea una cosa antigua, ¿no? De nuestros mayores, empieza a aprender también en una cierta juventud, no en toda, lógicamente, y es una minoría, pero yo creo que no tenemos que perder de vista eso que está ocurriendo entre
eso
nuestros
es
jóvenes.
Mucho más preocupante.
Bueno, yo creo que se ha avanzado en concienciación y se ha avanzado en visibilidad y en preocupación, en definitiva, por el problema. Es decir, el que tenga visibilidad, el que ahora el tema, digamos, salte y nos escandalice, pues ya es un avance, porque yo creo que antes había mucho soterrado que no veíamos, que no sabíamos y que estaba dentro de las casas. Bien. Dicho eso, claro que queda mucho por hacer y no sé si lo estamos haciendo bien, porque a juzgar por estas cifras que Maite acaba de recordarnos, pues quiere decir que todavía no hemos dado con la fibra que hace que esto mejore de una forma sustancial. A mí me parece que en el fondo, independientemente de que la educación hay que mirar muy bien lo que se hace en materia educativa en este campo, porque yo, como decía Maite, yo escucho lo que escucho en los institutos, así, en los corrillos, y lo que oigo no sé si me gusta, no sé si eso es, ahí no veo yo un gran avance, el lenguaje, ¿no? Sí. Y ahí están las princesas y los machotes y todo esto, y esto a mí no me gusta un pelo, pero bueno, yo creo que hay una desigualdad clarísima por dos factores que son difíciles de torcer y que por tanto es ahí donde hay que poner el peso. Uno de ellos es la natalidad y las cargas familiares. Yo creo que en la empresa retrae mucho a un empresario, pues el incluso para que prospere, digamos, una mujer en la escala de profesional de una compañía, el hecho de que sea mujer pues es una rémora, porque bueno, porque en un momento dado se puede quedar embarazada o se queda embarazada, y porque además pues tiene unas va a prestarle más atención a su hijo que a la empresa, en fin, como lo que se pide ahora es en que te vuelques ahora y siempre, pero ahora mucho más, que las cosas están chungas, que te vuelques con la empresa, pues bueno, pues no va a estar con la suficiente atención. Eso por una parte, y esto hay que poner contrapesos a eso, porque esto no lo podemos cambiar. La mujer, joder, es que necesitamos además más niños, con lo cual esto tenemos que saberlo contrapesar de verdad. Y luego hay otro hecho natural, y es la fuerza física. Yo estoy convencido que la inmensa mayoría, por no decir el 100%, de los maltratadores son unos cobardes que, si en lugar de no recibir la bofetada que ellos dan, que se la devuelvan, si se la devolvieran, si se la pudieran devolver, porque la persona a la que agreden
no lo harían.
O sea, esto es una gran cobardía. ¿Cómo puedes contrapesar eso? Es más difícil, pero también hay que buscar la manera, los métodos, los instrumentos para contrapesar eso.
Bueno, hacemos el comentario sobre este Día de la Mujer y toda la autocrítica social que haga falta, faltaría más. Bueno, anunciaban que nos íbamos a divertir. Yo, entre comillas, creo que nos hemos divertido. Pero esto es como cuando te cuentan un chiste terrible que empiezas riéndote y a medida que pasa acabas vomitando, ¿verdad? Y dices, joder, fíjate cómo nos vamos a divertir, fíjate qué vergüenza. Es tan vergonzoso que me ha parecido patético lo de esta mañana. Escuchamos a Félix Millet.
Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública que Convergencia le daba. Y estas donaciones Yo esto no lo dije en mi confesión, pero esta es la verdad.
Maite.
No lo dijo en su confesión y ahora, como ve las orejas al lobo, él, Félix Millet y Montull, ¿no? Montull fundamentalmente para proteger a su hija, que también ha denunciado hoy ante el juez el dinero que se llevaba su papá y el amigo de su papá. Hombre, pues es verdad que lo esperábamos, pero una vez que lo escuchamos, ¿no?, de forma tan brutal, pues escandaliza muchísimo, ¿no? Y supongo que esto no ha hecho más que empezar.
Mañana viene el otro.
El otro, y entiendo que se citará a más empresas que han estado en todo este enjuague. Pero, Ángel, Carmelo, a mí lo que más me ha escandalizado esta mañana cuando escuchaba a Millet es cuando relataba cómo parte de ese dinero, yo creo que más o menos es un 4% el dinero que se desviaba, un 2,5% se iba para el partido, se iba para los señores de Convergencia, a los que mandaba en principio Puyol y luego Artur Mas, y luego un 1,5% se lo repartían el propio Millet y Montull. Y cuando Millet confesaba que ese dinero se había ido pues para pagar gastos de viajes, de regalos, la boda de sus hijas, decía que era un error, que fue un error desviar ese dinero.
Mira,
un error,
Maite,
ha dicho, brutal.
Maite, me has hecho casi un spoiler. Escuchad esto y te doy la palabra, Carmelo. Sí,
sí. Señor Millet, me está usted diciendo que esto era como un anuncio, algo de propaganda. Eso es lo que
era hacer publicidad, sí.
Era publicidad. Por 164.000 euros en total, ¿qué costaron?
Esto no lo sé.
No sabe ni lo que costó la boda de
la
hija.
Sí, no, y fue más grande todavía. Y es que la boda de la hija, la pagó con dinero de tal y luego le cobró la mitad al consuegro, que eso es lo más grande que yo he visto en mucho
Dios
tiempo.
Mío, este traga.
Es que es lo más grande.
Todavía,
o sea,
todavía ganó dinero el tío.
El tío, o sea, no solo le pagó su parte, sino que además se llevó los 80 y tantos mil euros del consuegro. Bueno, en fin, esto es lo que hay, este es el personal. Y este, bueno, es un personal que evidentemente está cantando reconociendo su error. Yo no lo llamaría error, esto no es una equivocación.
Reconociendo el delito,
exacto. Lo que pasa es que yo lo llaman error, sí. Que maquillan un poco la palabra, pero en cualquier caso, bien está que lo confiesen. Dicen que estuvo muy mal, que están muy arrepentidos de la muerte, y yo les creo, porque les está cayendo la del pulpo, y sobre todo al señor Montull, ver que su hija del alma, a la que casó con grandes oropeles, pues le piden 26 añazos de cárcel, por eso, claro, está dispuesto a cantar lo que haga falta y más, y lo entiendo. En el fondo, pues es un comportamiento humano, ¿no? ¿Y el señor Mas? ¿Y el señor Puyol? ¿Y toda esa trama de Convergencia que se ha envuelto en el...
Pues ahora te explicas muchas cosas,
en la estelada,
¿de dónde estamos?
Para tapar toda esta gran boñiga de corrupción, porque esto es una gran boñiga. Voy a recordar algo que se ha dicho mil veces, pero que es que el señor Maragall, que lo sabía, lo dijo una vez en el Parlament y luego tuvo que rectificar, porque claro, todas estas cosas no solo no tienes que saberlas, porque este era un secreto a voces, sino que tienes que demostrarla. Como no estaba en condiciones de demostrarlo, porque para eso hay que tener las pruebas, pues tuvo que envainársela, tuvo que tragarse sus palabras y rectificar, y le hicieron estos corruptos le hicieron rectificar.
Sí, pero fíjate,
al señor
Maragall, si me permites, Carmelo, no es por ponerte un matiz, pero sí tenía las pruebas.
Lo que
pasa es que estaba en juego muchas cosas,
yo no sé si
incluida
tenía
la gobernabilidad de España.
Se vivía en el oasis.
Bueno, conclusión, se la tragó, no. Se la tragó el gobierno, se la tragó el gobierno de Aznar, como Felipe González con Vaca Catalana, hasta que llegó este último gobierno que no se la ha tragado y han dicho, ante la corrupción, el superórdago. Verás cómo se la envainan.
Y cuando
la justicia se pone en marcha, no hay manera de
envainarse. No te falta razón en que esto se... Pero yo no sé si... que esta investigación, por ejemplo, este caso Palau, ha costado, ha costado el tener, digamos, como dicen los castizos, los pelos de la mula en la mano para poder probar el... No sé, esto ha costado. O sea, que no es tan fácil probar. Ya he visto otros casos de corrupción en los que ha habido que rectificar, incluso en libros, sabiendo que era absolutamente cierto, porque pues tienes la absoluta convicción, no, pero no tiene,
hace, el que lo hace, lo hace muy bien.
Pero, no, pero claro, es que, claro. Es muy difícil. Es que esto el problema de esto, y eso tenemos que ser conscientes a veces, de que, hombre, pero si esto es muy evidente, sí, pero hay que probarlo. Eso tenemos que saberlo, porque si no, si en la justicia, sin pruebas fehacientes, sin pruebas claras, no puede actuar. Y por tanto, tenemos a veces que entender que estas investigaciones, que parece, oiga, pero si es que esto es obvio, bueno, pues es obvio, pero hay que demostrarlo.
Señor Maragall, que fue prudente entonces, porque si no, es verdad que no tenía pruebas, no lo pudo acreditar, luego no fue tan prudente precisamente impulsando ese estatuto de autonomía que nos ha traído a donde nos ha traído.
Ya, porque pensaron que así se calmaba.
Pero a mí me gustaría
eso
también...
Eso es otra película, te quiero decir que en el tema de la corrupción él... A mí me parece que, yo creo, Maragall, creo que es un...
Culpa, uno que dijo la verdad.
Uno de los culpables de que hayan pasado las cosas que han pasado en Cataluña y en la relación con España. Pero ojo, en eso fue...
Fue el que lo dijo.
Y claro, a mí me parece un tipo honrado. O sea,
por supuesto, yo no hablaba... Precisamente hablaba de que en eso fue prudente, lógicamente no tenía pruebas y él no tenía nada que ver y no lo pudo demostrar y cayó. Sin embargo, yo creo que luego tomó una deriva y una huida hacia adelante que fue muy peligrosa en el ámbito del estatuto. Pero a mí sí me gustaría, por apuntalar lo que decía Carmen, claro, cuando citabas a Puyol y a Maragall y a Mas, claro, ¿qué grado de impunidad, en qué grado de impunidad, qué atmósfera, ¿no?, de que todo valía, vivían Millet y Montull para repartir de esa manera el dinero, ¿no? Uno para los empresarios, otro para mí, y además le cobro al consuegro. O sea, que lo más grave de todo eso es esa sensación de que nunca iba a pasar nada.
Pero cuando dice uno para ti, el 0,5, para mí el 1%, para la boda, el...
Claro, claro. Es que, pues, ¿qué estaban viendo entonces a su alrededor? Porque estos señores eran cargos públicos, puestos por un gobierno. ¿Qué estaban viendo a su alrededor? Mira, que todo eso circulaba sin que nadie tomara
Maite,
medidas.
¿Sabes qué pasa con el problema de la financiación ilegal de los partidos? El problema que tiene, y esto no es precisamente exclusivo de Convergencia Democrática de Cataluña, lo estamos viendo en otros partidos, incluido el Partido Popular. Hoy el Partido Popular, están saliendo cosas del Partido Popular de Madrid.
Madrid, sí.
Bien, el problema es que cuando hay dinero opaco, o sea, cuando la financiación ilegal de un partido, aparte de ser, irregular y de ser un delito, es que encima discurre un flujo de dinero que no tiene ningún tipo de control, y por tanto siempre hay alguien que se dice, y esto un poquito para mí, y esto, que es lo que les ha pasado aquí en el PPD, en el Partido Popular, es lo que les ha pasado y lo que ha pasado aquí en Convergencia. Bueno, pues hombre, ya que circula aquí el dinero, ¿cómo no me voy a quedar yo con una parte aquí?
Esto
es opaco, esto circula así con toda naturalidad, pues un poquito que cojo un día, otro poquito que cojo, pues ya me cojo aquí, pues ala, venga, que esto total,
sí,
como,
no pasa nada.
Como esto no es de nadie, como esto pasa por aquí, por delante, y yo, pues, tú imagínate un flujo de billetes que pasa por delante de tus narices.
Además,
billetes, claro, que no controla nadie, y dices, anda, pues yo me cojo de esto es de coger, ¿no? Pues yo cojo. Este es un poco lo verdaderamente perverso, aparte de la propia perversión, que es el hecho de que se esté financiando ilegalmente un partido y por tanto está en situación de ventaja a la hora de competir con otras formaciones políticas, pues en los procesos electorales y en representación, en definitiva.
No os he preguntado, porque no hemos coincidido, esto salió hace 3 días aproximadamente, la movida esta de Podemos con los periodistas, la nota de la Asociación de la Prensa de Madrid, etcétera, etcétera. Pablo Iglesias esta mañana se ha vuelto a referir a lo suyo, y escuchad.
Hay que recordar que ayer se hicieron eco de este comunicado los editoriales de todos los periódicos que apoyaron al gobierno del Partido Popular en coalición con el Partido Socialista. Creo que esos mismos editoriales se pongan de acuerdo para atacar a Podemos sin pruebas, pues no habla bien del estado de nuestra democracia.
Bien, joder, qué ganas tengo de decir lo que pienso, pero voy a decirlo de manera elegante. Eso es un pajote mental, chaval. Me acuerdo una vez que le dije chaval en la tele y me llamó puta. A mí este.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, en 13 minutos. Si entras en YouTube, sí, fue muy elegante. Si entras en YouTube aparece varias veces, sí, fue espectacular. En fin,
bueno,
me callo.
A ver, yo os lamento que de esta movida, que no ha sucedido en un solo medio, o en un medio de un determinado color, o en alguien que tiene una fijación con, sino que ha surgido por un grupo amplio de periodistas y que han corroborado otro grupo más amplio de periodistas, estas cosas están pasando, y ellos podrían decir, pues oye, pues vamos a hacérnoslo mirar. Es decir, a lo mejor no sabemos muy bien cuál es la relación, en definitiva son relativamente nuevos, a lo mejor somos demasiado impetuosos. Joder, es que no hay propósito de enmienda. Te quiero decir, es que encima niegan la mayor. Oye, no niegues la mayor porque hay evidencias de que, hombre, de que como mínimo no habéis estado finos. Y hay otra evidencia clara y es cómo actúan los entornos de Podemos en las redes. Porque a veces de un pequeño suceso, una pequeña agarrada, que puede no tener mayor trascendencia y puede no romper demasiado las formas en un medio de comunicación. Sin embargo, eso las redes lo traducen en un auténtico avispero para aquel que ha tenido el menor encontronazo con alguien de la formación morada. Eso es lo que no puede ser. Y creo que hacen mal en no hacer examen de conciencia. Y lo digo de verdad por darles un primer consejo, porque creo que pienso que pueden estar en política para quedarse. Deberían de corregir algunas actitudes y ver que hay algo que puedes estar haciendo mal y que puedes hacer mejor, por el bien de todos, por el bien suyo incluso, pero por el bien de todos, por el bien de la habitabilidad de la política, de no hacer la política algo invivible.
Maite.
Sí, yo es que lo que creo es que estos señores de Podemos adolecen de dos cosas. Primero, de que tienen una piel muy fina. Ellos están acostumbrados a decir de los demás frases muy gruesas, han ofendido. Yo he estado con ellos en tertulias, como os ha pasado a vosotros dos, y ofenden a los periodistas, ofenden a los medios a los que tú representas, ofenden al resto de políticos, al resto de partidos, y de ellos no se puede decir nada. Y en cuanto les llevas la contraria, les dices cualquier cosa, eres lo peor, eres la casta y te descalifican. Y luego que están acostumbrados, en segundo lugar, a poner el ventilador, y entonces cuando ellos, como bien decía Carmelo, si uno lo ha hecho mal tendrá que reconocerlo, y eso lo sabe el señor Iglesias, sabe perfectamente quién de sus compañeros, de sus entornos, llama a los periodistas, pone mensajes, coacciona con SMS, lo sabe perfectamente, y da igual, puede ser que también el PP y el PSOE hayan hecho cosas muy malas en sus relaciones con la prensa, probablemente han presionado, probablemente, y los empresarios, y los banqueros, y los carpinteros, y los automovilistas, y todos, pero eso no te hace a ti mejor. Lo que te ha señalado la Asociación de la Prensa es que tú lo has hecho mal, y que hay periodistas, como bien señalabais, de todos los colores, que se han unido para elevar una queja a su asociación profesional. Y eso es lo suficientemente grave como para tomárselo en serio.
Yo conozco a Pablo Iglesias de cuando empezaba en las tertulias.
En Intereconomía.
En Intereconomía, sí. Y de tenerlo al lado e incluso pues tenerle que echar algún capote cuando empezaba un poco pues en esta tarea, ¿no? Porque era, digamos, a veces pues estabas un poco o bastante en desventaja. Yo he de decir que he debatido muchas veces con ellos, a veces a cara de perro, pero a mí personalmente no me han insultado. Solo una vez sé que, y no lo escuché yo, pero me lo dijeron, que en un mitin hice una referencia un tanto despreciativa a Pablo Iglesias, que yo no se la tuve en cuenta, porque a veces se puede uno calentar la boca, la tuvo hacia mí. Pero lo que sí ha ocurrido es que cuando me he enfrentado, o has tenido una agarrada con alguien de Podemos, aunque fuera educada, y pues luego en las redes tiene un arrope de gente que se te echa encima llamándote muchas cosas que no tienen nada que ver con llamarte bonito. Eso sí que lo he visto. Entonces esa nube, digamos, de avispas que se te o de estorninos, como dice un amigo mío, que se te echan encima, hombre, pues es una forma de presión. Mientras que a mí, francamente, me presiona un poco, lo digo con toda sinceridad. Yo creo que, como explicaba el otro día aquí en esta misma casa, como a mí me dan por la extrema izquierda y por la extrema derecha, yo hasta me siento, joder, le digo, pues algo debo estar haciendo bien. Porque si me dan desde los lados más extremos, es que no debo andar muy despistado. Y por tanto, no me preocupa mucho, pero hay gente a la que se le meten con su madre, con su hermana, con su pareja, con sus hijos. Esto es lo que no...
Carmelo, si lo hacen públicamente, ¿qué no harán en privado? Porque tú decías que contigo no se han metido las tertulias. Yo sí he estado en tertulias donde se han metido con el medio al que represento.
Yo no,
me han llamado de todo, vendida, paniaguada, que estoy vendida a los oligarcas, que me paga la derecha y esas cosas. A mí me las han dicho y a un montón de compañeros. Esto en público, en las tertulias que veían cientos de miles de ciudadanos. Imagínate lo que no habrán hecho, yo lo sé porque tengo compañeros que me lo han enseñado, pruebas, que no habrán hecho en privado, en llamadas telefónicas, en mensajes. Además, esos usos totalitarios excluyentes que tienen. A mí, desde luego, no me han sorprendido porque, como vosotros, yo los conozco desde el principio.
Es lo que te iba a decir, que lo sorprendente es que sorprenda.
Claro.
Son como son y lo ha sido siempre y punto. Al respecto, escuchadlos, Maite, Carmelo, tenemos mensajes, Elena.
Sí, de oyentes que también os unís a la tertulia. Por ejemplo, en relación al caso Palau, dice Juan Ángel, una cosa es negociar con el fiscal y otra que una persona cante para reducir la pena de la hija.
No, es que eso es negociar con el fiscal. Pasan las películas y en la vida real.
No, es legítimo, además.
Claro. De no sé hasta qué punto es ético por parte de la justicia, porque nos da la sensación de que al final con un trato se libran de la pena, bueno, que realmente les correspondería.
Ya, pero eso es lo de colaborar, que se
colaboran,
dice.
Colaboran, eso es. Hay también mensajes en el WhatsApp del programa, el número, el 607-150602.
Buenas tardes, Mariano de Santander. Oye, en el señor Espósito, en el caso Palau, qué raro, había más abogados que manifestantes, como en otras ocasiones. ¿No sería que olía tan mal que no había quien lo aguantase todo aquello allí? Buenas tardes.
Hombre, es que claro, es que esto canta la traviata. Fíjate cómo será que hasta han retirado a todos los testigos que iba a presentar Convergencia para que no saliera en la foto.
Incluidos dos exconsejeros. Claro, claro, sí. Dos exconsejeros. Para que no salieran en la foto. No solo para que no salieran, sino porque, ojo, podía salir cosas que en la declaración de los testigos que no les convinieran.
Así es. Más.
Bueno, en relación a otros mensajes, por ejemplo, el Día de la Mujer, Ana plantea esta reflexión: si una madre pasa tiempo en el trabajo, llega tarde a casa, por lo que sea, se cuestiona su papel como madre. Si un hombre lo hace, no se hace de la misma manera. Uh-huh. Y Nicolás también pregunta que dónde están los inspectores de trabajo cuando se habla de la desigualdad salarial, una cifra que aparece como mínimo una vez al año, ¿no? Otro mensaje, en este caso también a través de WhatsApp, te plantean, Expósito, dices, Ángel, en Aragón la condición para firmar el presupuesto entre el Partido Socialista y Podemos es cerrar aulas en colegios concertados. Os ruego que os hagáis eco de esta noticia.
No tenía ni idea, pero bueno, lo preguntaremos. Es que al final, quien con niños se acuesta, pues eso pues ya se sabe. Claro, al final, ¿quién manda? Pues seguramente la parte minoritaria, pero es que te tiene cogido por salvarse a la parte, ¿no? Claro. Bueno, en cualquier caso, vamos a preguntarlo. Más. Facebook incluye por fin un botón para el no me gusta.
Sí, pero bueno, no emocionarse, porque por ahora es solo para el Messenger y servirá para dar respuestas rápidas a mensajes grupales. Tendremos que esperar un poco más si es que al final lo plantean para ponerlo en el muro, aunque lo cierto es que la empresa de Zuckerberg no se plantea de momento añadir esta opción a otras secciones de la red, como el me gusta, el me encanta, los emoticonos, porque dicen que no quieren inyectar demasiada negatividad. Vamos, parece que habría bastante que le daría el no me gusta a determinados comentarios.
Eddie Weather, este era el de Pearl Jam.
Sí, Weather.
Dice que he dicho Weather.
Sí.
Bueno, dice que...
Lo mismo.
De manera. Eddie, dice que se da un voltio por Europa solito.
Qué pena, porque eso quiere decir que va a salir sin su banda, sin Pearl Jam, y eso que los rumores acerca de verlos por aquí han sido bastante fuertes en los últimos meses. Se decía incluso que podrían pasar por España. Bueno, nos quedamos con las ganas de verlos, pero a cambio vendrá su líder. Eso sí, por ahora no hay fecha confirmada en nuestro país. Sí que lo va a hacer en diferentes conciertos que van a pasar por Ámsterdam, Berlín, Dinamarca, Londres, Dublín, Cork o Amberes.
Carmelo, Maite. Gracias.
Un saludo a todos. Adiós, Maites.
Adiós.
Hoy es el Día de la Mujer Trabajadora. John se ha propuesto hacerles un homenaje a lo bestia. La tarde se llena de rockeras.
Sí.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.